legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 minutos de hoy, miércoles 8 de julio del año 2020. ¡Wow! ¡Qué día el de ayer! ¡Qué día el de anteayer! ¡Qué días los que nos esperan! Tiempos nuevamente difíciles para Puerto Rico, pero aquí estoy como todos los días de lunes a viernes. En vivo a las 8 de la mañana por todas mis plataformas, por todas las plataformas de redes sociales. Sabes que estamos en vivo en Facebook Live, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en mi página de o mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Le invito a que me sigan a través de todas las plataformas de redes sociales. Suscríbanse al nuevo canal Aníbal Comisionado 2020 para que puedan compartir, ver los diferentes videos, no solamente este programa que queda grabado, primero se transmite en vivo y queda grabado. Les invito a que compartan esta transmisión, no importa donde usted nos esté viendo, compártanla con sus amistades. Recuerden que esto queda grabado, luego lo ponemos también con el formato de video en mi página de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. En todas las plataformas de redes sociales me van a encontrar. Y también en formato de audio en todas las plataformas de podcast. Así que no hay excusa para escucharnos, para compartir lo que estamos haciendo en este programa. Como anticipé desde anoche, hoy voy a tener invitado a eso de las 8:30 para que nos ayude a analizar todo esto que está pasando al amigo Silverio Pérez. Así que nadie se me vaya hoy del programa. Voy a estar con Silverio a las 8:30 de la mañana por video, comentando, analizando todo lo que está sucediendo en el país en estos momentos tan difíciles para el pueblo de Puerto Rico. Además de compartir esta transmisión, como le dije, a través de todas las plataformas de redes sociales, no importa donde usted me esté viendo, inclusive puede enviar el enlace, el link a esta transmisión en vivo a sus amistades a través de Facebook, a través de WhatsApp, mensajes de texto, email. También, como siempre, les invito a aquellos que lo quieran hacer, que estén en situación económica, que lo puedan hacer, a que aporten a nuestra campaña. Queremos que la campaña mía para comisionado residente sea financiada por ustedes, por los donativos de cada uno de ustedes. Lo hemos facilitado a través del internet. Lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar, desde cualquier aparato que tenga acceso al internet. Lo más fácil, ATH Móvil, entra a la sección de negocio, escribe Aníbal Comisionado. Ahí puede hacernos el donativo, incluya su nombre completo. Por tarjeta de crédito, va a la página acevedovila.com y eso te permite hacer el donativo utilizando tarjeta de crédito. Y también aquellos que quieran enviarnos un cheque o un giro postal, lo pueden hacer. Haga el cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía por correo al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Bueno, hoy básicamente el tema es la crisis que estamos viviendo. Voy a tocar bien rápido, como siempre hago, lo último del coronavirus, pero le voy a dedicar todo el programa a la crisis que estamos viviendo. Yo no voy a repetir lo que dijo fulano y mengano. Yo voy a hacer un intento de ayudarlos a ustedes, y luego creo que Silverio me va a ayudar, a tratar de entender, analizar lo que está pasando y lo que puede pasar en las próximas semanas. Así que no se compartan esta transmisión, voy a hacer una aportación. Estoy teniendo unos recuerdos de lo que hacía cuando estaba en Radio Isla en vivo en Sobre la Mesa el verano pasado para esta misma fecha, tratando junto con ustedes de interpretar y con algunos invitados que traía, de interpretar, comprender lo que estaba pasando el país. Pero vamos rapidito al tema del coronavirus. Ustedes saben que las estadísticas del gobierno, pues no hay mucho que se pueda creer de ellos, pero lamentablemente todos los expertos de salud, incluyendo los del Task Force de la gobernadora, Sí, todavía está vivo el Task Force de Salud de la gobernadora. Todos reconocen que estamos en un peligroso repunte del contagio del coronavirus aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos, la situación de los sistemas de salud en Florida y en Texas, toda la prensa está diciendo que están a punto de colapsar. En el resto del mundo, en Latinoamérica, Chile está rompiendo récord negativo, récord de contagio. En Brasil, el payaso de presidente que tiene, qué casualidad, fanático de Donald Trump, que se burlaba de esta enfermedad, ayer tuvo que admitir que dio positivo al coronavirus. Aquí en Puerto Rico todos los días se sigue viendo un pequeño o más grande aumento en los contagios. Saben las dudas que tenemos con las estadísticas del gobierno, pero el número de personas hospitalizadas, que es el que yo más me fijo, subió de 122 a 127 hoy. No es un aumento exagerado, pero eso no es bueno. Hace dos semanas y media, teníamos que nada más 70 personas hospitalizadas con el coronavirus. Así que, precaución, atentos, no bajemos la guardia. Hay una peligrosa sensación en el país de que ya la crisis se superó. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Si usted tiene que salir de su casa, por favor, tome todas las medidas de precaución. Yo le diría que sea muy cauteloso con sus salidas a la calle y con los lugares que visita. El coronavirus sigue por nuestras calles. Bueno, vamos a la crisis constitucional, política y de gobernabilidad que tiene el país y que definitivamente se está complicando. Es la historia de primera plana de todos los periódicos, y yo diría que este titular del periódico El Nuevo Día lo recoge muy bien. Nueva crisis política sacude a Puerto Rico. La isla vive momentos de tensión con la gobernadora como objeto de pesquisa criminal y bajo sospecha de que intentó obstruir esa investigación. Como les dije, yo no voy a repetir qué dijo quién, qué dijo más quién. Ustedes todos han seguido las noticias. Está todo en los periódicos. Yo voy a hacer un esfuerzo, desde mi perspectiva, de compartir con ustedes lo que yo creo que son los hechos más importantes de lo que trascendió ayer y las conclusiones que podemos llegar y un intento de anticipar qué va a pasar con Puerto Rico. Pero sí, estamos en una crisis constitucional, estamos nuevamente en una crisis política y estamos en una crisis de gobernabilidad con un gobierno que prácticamente colapsó again, otra vez. Como decía ese titular del Nuevo Día, aquí tenemos una gobernadora que ya sabemos que hay un referido al Departamento de Justicia. Es un referido que no tiene nada que ver con su vida privada. Es un referido que tiene que ver con su gestión como gobernadora. No tenemos los detalles, pero la información preliminar que se tiene es que tiene que ver con el despido ordenado por la gobernadora a la que era secretaria de la familia en enero, que la gobernadora dijo que la estaba despidiendo por el escándalo de los almacenes, cuando el departamento de la familia no tenía nada que ver con los almacenes, y aparentemente la despidió, la botó. ¿Por qué? Porque ella estaba investigando, la secretaria de la familia, Glorimar, estaba investigando alegaciones de que los suministros para los afectados por los terremotos. Pensemos en esos días, las caravanas de gente del área metropolitana y de todos los puntos de Puerto Rico hacia el sur. ¿Por qué? Porque los suministros no llegaban. Y había una investigación que estaba llevando a cabo la secretaria del Departamento de la Familia de que personas de su administración del Departamento de la Familia aparentemente estaban manipulando el uso de las ayudas con fondos federales para sacarle ventaja política a personas como la senadora Evelyn Vázquez, que es una de las más estrechas colaboradoras de la gobernadora. Esa es la alegación, aparentemente, aunque no hemos visto el referido. Y ayer, pues sabemos que la gobernadora, a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, hizo una conferencia de prensa que lo que hizo fue atacar a la exsecretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones. Y la gobernadora lo que hace es una alegación de que ella votó a Denise Longo Quiñones fulminantemente el viernes a las 2 de la tarde porque alegadamente ella intervino en una investigación que se estaba llevando a cabo por el FBI que tiene que ver con el Departamento de la Salud cuando ella había dicho que se iba a inhibir. Y la gobernadora, en su conferencia de prensa, trató de insinuar, o más que insinuar, acusó a Denis Longo de que ella había hecho los referidos al fiscal especial independiente por una especie de vendetta, porque la gobernadora había tenido un encontronazo con la mamá de Denis Longo, con la señora Conchita Quiñones de Longo, que había sido subsecretaria de Salud y que por un periodo fue la secretaria interina, y que todos sabemos ese episodio cuando empezó el escándalo, ahora corroborado, de las pruebas de COVID-19, ella se fue y la gobernadora le dijo mentirosa. Eso es la, o sea, tenemos un referido ya aparentemente corroborado y una acusación de la gobernadora que, en lugar de defenderse en los méritos, ataca a la exsecretaria de Justicia y con ello al Departamento de Justicia completo. Eso lo voy a analizar más adelante. Vamos a ver lo que podemos concluir de los hechos corroborados, que es lo que voy a compartir con ustedes. Esto no tiene nada que ver con opiniones. La investigación que da razón de ser al referido a la gobernadora, la investigación en el Departamento de la Familia, de una unidad en el departamento, de una administración que se llama ATSEF, esa investigación empezó en enero. También supimos ayer que empieza en enero por un referido que hace el representante Rafael Tatito Hernández, portavoz del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Ya eso está corroborado. Tatito envía y pide que se investigue las conductas de la gobernadora y de otras personas referentes al manejo de los suministros. Esto empezó en enero. En enero, la gobernadora y la mamá de Denis Longo no tenían ningún problema. No había ningún problema. El 11 de marzo, esto es bien importante, estamos en julio, el 11 de marzo, el Departamento de Justicia, y específicamente la secretaria Denis Longo, cumpliendo con la ley del panel de fiscal especial independiente, le envió al panel una comunicación confidencial en la que le decía que la gobernadora y otros altos funcionarios eran tarjeta de esta investigación. 11 de marzo. ¿Por qué repito la fecha? Porque el 11 de marzo todavía el secretario de Salud era el que votaron. Rafael, ya se me olvidó hasta el apellido. Y el 11 de marzo la subsecretaria era la doctora Quiñones de Longo. Y el 11 de marzo no había habido ningún encontronazo de la gobernadora. Es más, el 11 de marzo no estábamos hablando del escándalo con las pruebas de COVID. Así que la hipótesis de la gobernadora, o el ataque de la gobernadora, de que todo esto es como una vendetta, choca con esa realidad. Ya el 11 de marzo la gobernadora era tarjeta de esta investigación y eso está en el récord. La gobernadora no puede desmentir eso. La mamá de la secretaria de Justicia renunció, creo que fue el 23, 24, 25. Esto ocurre semanas antes. Obviamente, si ya hay una carta diciendo que la gobernadora es tarjeta de la investigación el 11 de marzo, ¿qué quiere decir eso? Que durante marzo, abril, mayo y probablemente junio, los investigadores y fiscales del Departamento de Justicia estuvieron entrevistando testigos. Oye, y uno debe presumir que entrevistaron a personas cercanas a la gobernadora, porque si al final del camino tú determinas que la gobernadora se le debe nombrar un fiscal especial independiente, es porque tú entrevistaste personas a las que le hiciste la pregunta. Ven acá, ¿y qué dijo la gobernadora? ¿Y qué instrucción dio la gobernadora? ¿Y quién habló con la gobernadora? Uno debe presumir, no sabremos, o sea, lo sabremos cuando se sepa el detalle de la investigación, que entrevistaron personas cercanas a la gobernadora. Según el expediente, los fiscales del Departamento de Justicia ya tenían un informe preparado y todo esto va a estar en el récord. En junio, paralelamente a esta investigación sobre el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia tiene abierta una investigación sobre las famosas pruebas de COVID-19. Que en esa la secretaria está inhibida. El 23 de junio, la secretaria le hace una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental y las cartas están ahora públicas, donde le dice que hay dos investigaciones en curso, la del Departamento de la Familia, la de COVID-19, y que en la del Departamento de la Familia y quizás en la de COVID-19, la gobernadora puede estar envuelta, y que como ella se inhibió del tema de salud, pues ella quiere saber si se tendría que inhibir de la investigación del Departamento de la Familia porque envuelve a la gobernadora. Y el director de ética gubernamental el 26 de junio específicamente le dice, usted no se puede inhibir. ¿Por qué esto es importante? Porque quiere decir que el 23 de junio el director de la Oficina de Ética Gubernamental sabía que la gobernadora era objeto de esta investigación, porque se lo pusieron por escrito. Señores, esto es bien sencillo. Desde marzo, personal en el Departamento de Justicia sabía que la gobernadora era objeto de esta investigación. Desde marzo, el panel de fiscal especial independiente sabía que la gobernadora era objeto de esta investigación. Durante marzo, abril y mayo, testigos fueron entrevistados, y no hay que ser un genio en investigación criminal para saber que le tienen que haber hecho preguntas sobre la gobernadora. Y quiero que sepan algo. Un testigo que habla con un fiscal no está obligado a quedarse callado. Puede llamar a quien sea. El 23 de junio, el director de ética gubernamental, nombrado por la gobernadora, sabía que la gobernadora era tarjeta de una o de varias investigaciones. Todo eso está en el récord. Y la gobernadora nos dijo ayer que ella no sabía nada de esa investigación. ¿Alguien se puede creer que la gobernadora no sabía? Una cosa es que no se le notificó oficialmente. Eso es otra cosa. Y eso ocurrió ayer, cumpliendo con la ley. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es si la gobernadora sabía o sospechaba que el Departamento de Justicia la estaba investigando y que esa investigación estaba adelantada. Con este récord que yo les he dado, ¿alguien se cree el cuento de que la gobernadora no sabía que ella era objeto de una investigación que se estaba llevando a cabo en su propio Departamento de Justicia? ¿Alguien piensa que a Wanda Vázquez no le quedan amigos leales en el Departamento de Justicia que ella dirigió hasta el año pasado, que no le informan todo lo que allí pasa y que sea importante para ella? ¿Alguien de verdad se va a creer que esos testigos que fueron llamados, ninguno de ellos después fue y le dijo a la gobernadora o a alguien cercano a la gobernadora, oye, mira, me llamaron del Departamento de Justicia y me están haciendo preguntas sobre por qué despidieron a Glorimar y me hicieron preguntas sobre la gobernadora? ¿Alguien se puede creer que eso no pasó? Bueno, pues la gobernadora por la mañana dijo que ya no sabía nada de la investigación y que votar a Denis Longo no tenía nada que ver con la investigación. Pero cuando uno comienza a mentir, sus propias palabras lo traicionan. Y anoche, en el programa de el analista Jay Fonseca en Telemundo, él reprodujo una entrevista, un segmento de una entrevista que la gobernadora tuvo con el programa Los Fiscales en WKAQ Radio. Y yo le voy a pedir a ustedes que escuchemos lo que dijo la gobernadora ayer a eso de las 3 de la tarde, después que a las 9 y media de la mañana decía que ella no tenía la más mínima idea de que ella estaba siendo investigada. Yo quiero que lo volvamos a escuchar. Yo quiero que lo volvamos a escuchar porque la gobernadora no se dio cuenta que ella misma admitió que nos mintió. Escuchen bien este audio. La gobernadora ayer admitió que ella habló con testigos. Y eso no es nada malo. Eso no es ilegal. Y que esos testigos, obviamente, le hablaron de la investigación. Y como ella va a decir que no tenía ninguna sospecha, voy a ponerlo otra vez. quedó desmentida la propia gobernadora. Ella sabía que había una investigación. Sabía tanto que fueron testigos a decirle a ella, ni tan siquiera dijo a un tercero. ¿Alguien tiene duda de que la gobernadora despidió a Denise Longo por esta investigación? Yo no tengo ninguna duda. Ahora vamos a ver el ataque de la gobernadora. Bueno, obviamente ya sabemos, porque la licenciada Longo ha estado en un media tour. Son 6 referidos. Eso no quiere decir que son 6 personas. Son 6 investigaciones. 2 tenían que ver con la gobernadora. En una se recomienda un fiscal especial independiente. En la otra se pide que se archive. No sabemos de qué son las otras 4. Y no sabemos si en las otras 4 hay referidos para que se nombre fiscal especial independiente. Pero la ex secretaria dijo ayer que son como 13 personas querelladas. Yo no estoy seguro si quiere decir que son 13 personas a las que se les recomienda que se nombre un FEI, pero parece que sí. Ya ha trascendido que, además de la gobernadora, está el secretario de la gobernación, que curiosamente es quien despide a la secretaria. Y se informa que está la senadora Evelyn Vázquez, que está su esposo, y que según El Nuevo Día hay un donante o empresario vinculado al PNP. Todo esto se sabrá en los próximos días. Ahora vamos a la excusa que da la gobernadora para votar a la licenciada Longo el viernes a las 2 de la tarde de forma fulminante. La gobernadora, más allá, ayer ya estuvo como un fiscal y se creyó que nosotros éramos el jurado en un caso. Y no entendió que esto se trata de otra cosa. Que ella no era la fiscal. Que ella es la persona señalada. Y que cuando tú estás señalado y lo que haces es empezar a desprestigiar al otro lado, empiezas a tener problemas, a menos que bajes con algo contundente. Ella alegó que la exsecretaria de Justicia intervino en una investigación federal que tenía que ver con el Departamento de Salud y que eso estaba prohibido porque ella se había inhibido. Primero que nada, la secretaria de Justicia se inhibió de los asuntos del Departamento de Salud que directa o indirectamente tuvieran que ver con las fases que tenía que ver con la posición de su mamá. Y así tenía que ser. No es una inhibición absoluta. Si el Departamento de Justicia le hubiera llegado información de que un médico en el programa Vital estaba cometiendo fraude con fondos federales y fondos de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la secretaria podía intervenir porque eso no tenía nada que ver con su mamá. Eso para que estemos claros. Pero más allá de que la gobernadora señaló unos emails que sí, que decían que la secretaria de Justicia recibió un email de un funcionario federal y entonces coordinó una reunión, la gobernadora ayer no nos dijo nada sustantivo de qué hizo la secretaria de Justicia con esa investigación. Contrario con la investigación de ella, cuando intervino en el caso de su hija, que había testigos de que le dio instrucciones a los fiscales. Pero aquí ella enseñó los emails, es cierto, y a uno de momento le llamó la atención, pero ella nunca dijo, la secretaria de Salud le dio instrucciones a fulano o mengano que hicieran X, Y o Z con esta investigación. Peor aún, la propia gobernadora dice que el 24 de junio el secretario de la gobernación le ordenó a la secretaria de Justicia que se inhibiera de esa investigación. La secretaria de Justicia dice que ya se había inhibido a las 9 de la mañana. Pero miren, vamos a aceptar la versión de la gobernadora. Que no fue que la secretaria de Justicia voluntariamente se inhibió, sino que fue que se lo impusieron el 24 de junio. Luego de eso, del 24 de junio, la gobernadora ayer no presentó ninguna evidencia de nada que hubiera sucedido en el Departamento de Justicia con esa investigación federal. ¿Qué pasó del 24 de junio al 3 de julio? Cuando la gobernadora la mandó a votar fulminantemente ese mismo día. ¿Presentó alguna evidencia de que algo pasó del 24 de junio al 3 de julio? ¿Por qué no la votó el 24 de junio? Porque evidentemente quedó satisfecha. Buscó la gobernadora información de qué hizo la secretaria de Justicia con esa investigación. Es más, la gobernadora se jacta de que tiene excelentes relaciones con los federales. No sé si todavía está allí, pero presentó hace unos meses atrás a Rosa Emilia Rodríguez como una de sus asesoras. Cotejó la gobernadora con los funcionarios federales. ¿Qué hizo la exsecretaria con esa investigación? Les preguntó, mire, además de ese email, ¿ella le dio alguna instrucción? ¿Ella pidió información? Y repito, lo más importante, ¿qué pasó entre el 24 de junio y el 3 de julio que llevó a la gobernadora a tomar la decisión fulminante e inmediata de despedirla? Esto está claro, no pasó nada que tuviera que ver con esa investigación federal. Plantaron el email donde el departamento, donde los federales le pedían información a la licenciada Longo, a un medio de comunicación para que dizque saliera la pregunta el viernes, que no hizo noticia en ningún sitio, y la gobernadora se agarró de esa excusa para decir que entonces miré el expediente y decidí votarla. Mire, señores, lo que pasó entre el 24 de junio y el 3 de julio es que evidentemente alguien en el Departamento de Justicia le dijo a la gobernadora: gobernadora, los fiscales están listos para referir su caso. Eso fue lo que pasó. Y la gobernadora, desesperada, pensó que con votar a la licenciada Longo Quiñones mataba la investigación. Y la licenciada Longo Quiñones recibió la llamada a las 2 de la tarde y dijo: yo voy a terminar todos los asuntos que están listos para terminarse. Y entre esos estaban los 6 referidos al Departamento de Justicia. Esos son los hechos, según los tenemos corroborados. Obviamente, esto abre toda una crisis constitucional, política, de gobernabilidad. Ayer renunció el director de manejo de emergencia, que fue referido por la Cámara de Representantes al panel de fiscal especial independiente por el revolú de las pruebas de COVID. Y creo que también por el del almacén, pero por lo menos de las pruebas de COVID, él fue referido. Y cuando renuncia, dice que no puede seguir trabajando por el ambiente político. Renuncia el comisionado de seguridad en medio de la crisis de una pandemia y en medio de la temporada de huracanes. La gobernadora ayer destruyó lo poco que le quedaba de credibilidad al Departamento de Justicia, porque no solamente es a Denise Longo y los fiscales que prepararon ese informe, que son fiscales de carrera. ¿Qué les está diciendo la gobernadora? Chanchullero. A todos los fiscales, a todos los que trabajaron allí. La directora de la División de Crímenes de Cuello Blanco, la que tiene que luchar contra la corrupción. ¿Qué le dijo la gobernadora ayer? Chanchullera. Destruyó al Departamento de Justicia. Destruyó con razón o sin razón al panel de fiscal especial independiente. Destruyó a la Cámara de Representantes, que es la única que podría hacer una investigación de posible residenciamiento. Entonces, la gobernadora aparentemente pretende que ella sola es el Estado. Ella sola es el gobierno. Solamente a ella le podemos creer. Y no hay nadie que la pueda investigar. Demasiado serio este asunto. Ya tengo por ahí, veo a Silverio Pérez. Voy a hacer un breve receso, un breve pausa. Y regreso con Silverio para, con él, desde su perspectiva, analizar esta crisis que vive el país. Obviamente Silverio dirá lo que le da la gana, como siempre, pero lo quiero analizar con él desde las dos perspectivas, lo que significa esto para el país en términos generales y también a corto plazo lo que significa esto para el Partido Nuevo Progresista, que tiene su segunda crisis de proporciones mayores. En una se salió un gobernador y en otra se habla de sacar a otro gobernador en medio de un proceso de primaria. Vamos a la pausa y regreso en vivo con Silverio Pérez luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:32 de la mañana y ya veo por aquí, vamos a ver, aquí lo tengo, ya veo. Saludos. Al amigo Silverio Pérez. Muy buenos días, Silverio.
Saludos, Aníbal, ¿cómo estamos?
No sé cómo tú te puedes reír.
Muy bien. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que lo único que me hace reír es pensar que en muchas ocasiones la comedia es superada por la realidad. Y que en este momento el personaje que hace la amiga y extraordinaria actriz Sarah Harke es superado por la misma realidad. O sea, el personaje que hace Sarah Harke de la Gove en Raymond y sus amigos se queda
corto. Lo vi anoche.
Se queda corto con la realidad de lo que realmente significa esto que está sucediendo. Que Aníbal es una tragedia en términos de lo que el efecto ulterior que tiene en el pueblo puertorriqueño. A mí me parece que este tipo de cosas que parece absurdo, que parece que es un juego de niños, que parece, bueno, los niños no juegan tan maliciosamente como aparentan jugar estos adultos. A lo que conlleva es a que la gente tenga ese desdén por lo político, ese distanciamiento de que yo no quiero nada que ver con eso. Y me parece que esto representa un reto para los partidos de oposición a inscribir gente, a movilizar gente para las primarias y para las elecciones, porque hay un efecto inhibidor de cuando la política toca este lodo, este fango, esta cosa tan absurda, mucha gente dice no me quiero mezclar con eso. Y lo vinculo un poco también con el debate importante que tienen los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático mañana. A mí me parece que debiera ser importante el que tanto Carmen Yulín como Eduardo Batia como Charlie Delgado se reúnan antes del debate y decidan un poco qué imagen quieren proyectar del partido ante ese debate de mañana, porque me parece que va a ser bien importante el que la gente pueda aquilatar la diferencia en proyección. Miren cómo ha sido tan contundente la proyección de Denise Longo después de la conferencia de prensa de Wanda Vázquez, las comparecencias de Denise Longo en todos los medios de comunicación dejaron demostrado una persona tranquila, una persona que no estaba agitada, una persona que parecía en control de la información y de la verdad. Y no hubo uno solo, Aníbal, yo estuve pendiente.
Yo también.
No hubo un solo sondeo en radio o televisión en el que la gente se manifestara abrumadoramente a favor de creerle a Denise Longo y no a Wanda Vázquez. Así que me parece que hay un reto bien grande ante toda esta basura que se ha movido en estos días, a que los partidos de oposición realmente puedan, uno, movilizar gente, inscribir gente y demostrarle a la gente que no necesariamente todo es este basurero que hemos observado, y que ese basurero desde el 2017, desde enero del 2017 hasta el día de hoy, tiene un solo nombre: Partido Nuevo Progresista. Mañana, Aníbal, mañana se cumple exactamente un año de que salieran las primeras páginas del chat. Mañana.
Wow.
Y llevamos un año. El ambiente sigue siendo el mismo, asqueante.
Mira, cuando yo te llamé ayer, yo todavía me saco cierto tiempo, ya mismo la campaña, bueno, con la pandemia nadie sabe cómo vamos a hacer campaña, pero trato de hacer ejercicios por la tarde y me recordé el libro que tú publicaste con Ana Teresa y con, se me olvidó el nombre del profesor.
Con Pedro Reina.
Sobre la experiencia luego del verano del 2019
y que el primer capítulo, si no me equivoco, es el tuyo, que es una cronología extraordinaria sobre todo lo que había pasado en aquel momento bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. Y yo dije, wow, o sea, que cómo Silverio va a tener que actualizar aquella cronología. Y ahí fue que decidí invitarte al programa de hoy.
Lo estoy haciendo esa actualización de la cronología. Y a mí me parece increíble, Aníbal, el cómo cada día que pasa, y vamos entrando en lo que fue el verano del 19, se siguen repitiendo algunas veces con mayor descaro los errores que se cometieron. Estos políticos del PNP no aprendieron nada, absolutamente nada de lo que pasó en el verano. Y a mí me parece que esa idea de antes de que el PNP luego de una primaria se une, creo que en esta ocasión esas heridas sean sanables.
Vamos a eso ya mismo, porque yo quería tocar contigo primero lo que esto significa para el país y para el gobierno, las instituciones, y segundo, pues lo que significa para el PNP y empezar hasta tú a tocar el tema, lo que significa para los otros partidos políticos. ¿Qué paralelismos y diferencias tú ves entre lo que estamos viviendo hoy y el verano del 2019?
A mí me parece que resalta a la vista inmediatamente una especie de burbuja en la que viven esta clase política que ha escogido el PNP para ser gobernado. Una especie de burbuja donde para ellos el mundo virtual que existe es el de sus amigos, de los empresarios, de los que le hacen posiblemente la asesoría. De ser así, Jorge Dávila ha fracasado estrepitosamente en asesorar a Wanda Vázquez. Lo que veo es una inoperancia, de una desconexión con el país. El país está pensando una cosa y ellos están pensando otra. ¿Tú crees que hay alguna conexión con el país previa a ese mensaje de ayer de Wanda Vázquez, donde prácticamente insinuaba cosas que es como decirle a la gente, ustedes son brutos? O sea, ¿cómo tú puedes pensar que la secretaria de Justicia entre 2 de la tarde y 7 de la noche puede inventarse todo un referido al FEI para vengarse del despido, cuando todo el mundo sabe que un referido al FEI toma meses y meses, implica fiscales que tienen que firmar, que investigar, etcétera? La insinuación nada más a mí me pareció una falta de respeto a la gente. El tono en que ella condujo la comunicación se me parecía a la conferencia de prensa que dio Ricardo Rosselló cuando regresó de sus vacaciones en el Mar Báltico. Era una enajenación de que no sabe lo que se está sintiendo en la calle. Y a mí me parece que el hecho de que mañana se cumple un año de ese chat infame que tumbó eventualmente a Ricardo Rosselló, indica que en este año el PNP no ha aprendido nada. Y peor aún, lo que ha hecho Wanda Vázquez hace que palidezca lo que hizo Ricardo Rosselló, porque lo que hizo Ricardo Rosselló fue obviamente un infantilismo de unos nenes blanquitos, riquitos, que no están en contacto con el padecimiento del pueblo y se creen los reyes. Pero esta mujer, que es secretaria de Justicia, se ha inmiscuido en un proceso de justicia y eso me parece sumamente grave.
¿Y cómo, o sea, no podemos negar, independientemente del resultado que tengan las elecciones de noviembre, no podemos negar que las instituciones están extremadamente laceradas? O sea, con razón o sin razón, porque tengo que admitir que el panel fiscal especial independiente tampoco tiene gran prestigio, pero la gobernadora ayer atacó a esa, que es una de las instituciones de lucha contra la corrupción que tenemos. Atacó, con razón o sin razón, a la Cámara de Representantes, que es la única que... Ella dijo, qué casualidad que es la Cámara. ¿Cómo que qué casualidad? Eso es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que un proceso de residenciamiento lo tiene que hacer la Cámara. Pero atacó despiadadamente, al atacar a la exsecretaria, ataca al Departamento de Justicia y obviamente la laceración a la figura de la gobernación. ¿Qué podemos hacer para empezar a restituir estas instituciones tan fundamentales para nuestra vida pública, política y en comunidad? Porque si uno no confía, o sea, una cosa es que eso pasa siempre, que acusan a uno porque es pobre y pues allí le metieron con todo y a otro que tiene chavo, pues el sistema lo salva. Eso se da, eso está, es inaceptable. Pero otra cosa es que tú eleves eso a los más altos niveles. O sea, que tú digas, en el Departamento de Justicia le fabrican un caso a la gobernadora. Eso es lo que ella trató de implicar ayer. ¿Cómo podemos restaurar las instituciones?
A mí me parece que eso es un gran reto de todas las organizaciones políticas. Y a mí me parece que, curiosamente, en Victoria Ciudadana hubo una propuesta que, en medio de la situación por la que pasó Alexandra Lúgaro, me parece que no progresó en términos de llegar a la gente. Y es que las distintas organizaciones políticas debieran darle a la gente, previa a las elecciones, unos criterios sobre los cuales van a basar la selección de sus miembros de gabinete. ¿Por qué? Porque ya se ha perdido esa confianza. Como tú muy bien dices, después de ayer y después de todo lo que ha pasado en los últimos 4 años, la gente no cree en nada, en nada. Entonces eso se va a reflejar en la convocatoria a las elecciones y a las primarias. Entonces a mí me parece que hay que buscar algo distinto, innovador, que le diga a la gente, ok, pues mira, Eduardo Batia o Carmen Yulín o Charlie Delgado o Juan Dalmao o Alexandra Lúgaro o los candidatos a la gobernación están hablando de unos criterios distintos para seleccionar los miembros de su gabinete, unos criterios distintos para seleccionar a los representantes y senadores. Algo hay que hacer que le restituya a la gente la confianza en que vale la pena participar del proceso político, porque en este momento la gente está total y absolutamente decepcionada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente no sabe diferenciar en muchas ocasiones que hay unas culturas políticas, como es el caso del PNP. El PNP se distanció dramáticamente de aquel PNP que en 1968 fundó don Luis Ferré, y aún de los primeros 10 o 20 años de ese partido, hasta que llegó el asunto del Cerro Maravilla, y por ahí comenzó ese deterioro en la moral de ese partido, que ahora llega a un punto donde realmente uno no puede pensar cuán más bajo puede llegar. A mí me parece también, Aníbal, que una de las cosas importantes que se puede hacer es ampliar la convocatoria para el no en las próximas elecciones. A mí me parece que el no es un elemento unificador de todo el mundo, que no se crea el duérmete nene de que la estadidad es una posibilidad.
Que está a la vuelta de la esquina.
Dios mío. O sea, y a mí me parece que eso es tan obvio, tan absurdo, que hay 100 razones para uno acudir y decirle no a este tipo de política, no a la utilización de los ideales políticos de estatus como ente de movilización, no a todo lo que esto hemos vivido. A mí me parece que el no es el gran unificador de la indignación de la gente. No puede significar lo que hizo a la gente que se tirara a la calle el verano pasado. Y me parece que por ahí hay una opción a la oposición a mover su gente para noviembre bajo la bandera del no.
Ok, vamos a ver, vamos a imaginarnos lo que va a pasar en las próximas semanas. Esta mañana ya el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, dijo, ¿y sabes qué? Creo que está en una posición bien difícil él, ¿no? De que mover el proceso de residenciamiento cuando está en una primaria, pues lo van a acusar que lo que están es tratando de sacarla a ella de la papeleta antes de la papeleta. Pero si eso es así, quiere decir que esa alternativa del residenciamiento no está disponible hasta después del 9 de agosto.
Y no solamente eso, no está disponible por unas consideraciones políticas.
Pero que en un sentido hasta lo entiendo, no lo estoy justificando. Sí, claro. Porque él dice, bueno, si yo mañana radico una investigación, me van a decir porque yo estoy con Pedro Pierluisi, que es verdad, está claro, con Pedro Pierluisi, claro. Y se lo vamos a decir. Entonces, el panel del FEI se va a tardar, tiene que examinar esto. El panel del FEI no va a tomar una determinación la semana que viene. Así que esto nos deja en un limbo. Ya se están convocando manifestaciones, ya empezaron a perseguir a Wanda Vázquez a todos los sitios que vaya. Vamos a ver cómo eso rompe. Ahora, Imagínate, es para que tú comentes, ¿qué pasa con el PNP y con el gobierno de Puerto Rico? Gana Pedro Pierluisi la primaria y Wanda, y Wanda se queda de gobernadora. Después que, gane la van a residenciar.
Anoche yo conversaba eso con mi esposa, pensando en qué íbamos a hacer esta noche en el Facebook Live que hacemos todas las noches a las 8 de la noche, y que hoy pues queremos tocar el tema de la sátira. Y es la actuación de Wanda vengativa que hemos visto con el caso de Denise Longo podría magnificarse si pierde la primaria y sabe que tiene 6 meses para hacer lo que le dé la gana, uno, para vengarse de aquellos que a juicio de ella la fastidiaron. Y a mí me parece que los 6 meses posterior a la primaria van a ser terribles, porque por si otro lado ganara, tampoco me puedo imaginar lo que va a hacer con aquellos detractores.
Bueno, ella ayer casi pidió un voto en contra de la Cámara de Representantes, porque ella dijo que sacamos, o sea, como si ella ganara la primaria, ¿cómo va a correr con esos legisladores, particularmente la Cámara de Representantes? Y por ejemplo, que fue una cosa de esas que tú dices, que la realidad supera la sátira y la comedia. Después del show de Raymond Arrieta, después del programa de Jay Fonseca, yo veo a Mayita en Ponce respaldando anoche a Wanda Vázquez.
Esta es la mía, Dios.
Esta es la mía.
Y no solamente eso, sino que cuando tú veías, caramba, y me perdonan el atrevimiento en términos de evaluación, pero cuando tú veías la calidad de la gente que la rodeaba, un senador Nelson Cruz, una Lourdes
Ramos,
Lourdes Ramos, Evelyn Vázquez, dice, ese es el equipo que ella presenta como opción para su candidatura. Y Mayita, que está muy caliente en Ponce con este asunto del almacén, que todavía la gente no logra del todo creerle, ¿no? De verdad que yo no tengo, honestamente, lástima por los miles y miles y miles de PNP serios, sí, por los miles y miles de personas votantes de ese partido que creen en la estadidad. Yo ayer conversaba con mi papá de 106 años, pero que todavía tiene muchos criterios para tratar de entender la noticia. Y me decía, yo no quiero saber ya de eso. Yo de aquí no me muevo a votar. Una persona que ha sido estadista republicano toda su vida. Y yo creo que como él se debe sentir miles y miles de personas que dicen, ese partido no me representa. Pero es serio a lo que se enfrenta el pueblo puertorriqueño después del 9 de agosto. Muy serio. Porque no importa quién gane esa primaria del PNP, los próximos 6 meses van a ser de una crisis posiblemente peor de lo que hemos estado viendo.
Bueno, y para que la gente tenga una idea, en los próximos 6 meses, aparte de que vamos a estar después, en agosto vamos a estar en época de huracanes, y pues hace falta un gobierno. Segundo lugar, se supone que de alguna forma pues se empiecen a mover los dineros que a los que tenemos derecho para la reconstrucción de María. Se supone, eso es importante. O sea, no vamos a pensar, ahora vamos a esperar que la arreglen los techos la gente que tiene todavía los tornos azules. Vamos a esperar a las elecciones. ¿Cómo que vamos a esperar a las elecciones? La gente hay que resolverle eso ya, sea Wanda, sea el que sea. O sea, tienes eso ahí. Tienes obviamente la campaña electoral. O sea, hay un montón de cosas importantes para... perdona. Tienes todas las negociaciones con los bonistas. Todo eso va a estar pasando.
Después creo que hay nombramiento de jueces.
Hay nombramiento de jueces. Tienes la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, todo eso va a estar en manos de Wanda Vázquez y tristemente del PNP, el mismo PNP que se está destruyendo en este momento, pero que está gobernando. O sea, no lo podemos negar. Los nombramientos los va a confirmar Tomás Rivera Chat. La legislación, lo que tengan que hacer, va a pasar por Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat. Entonces, la realidad es que... Entonces uno dice, bueno, pues, que renuncie Wanda. Tú pusiste un tuit. O sea, si renuncia a Wanda, acabamos con Elmer Román, de gobernador, que está referido también porque el propia legislatura del PNP concluyó que mintió bajo juramento, aunque la semana después lo confirmaron. Esas son las irresponsabilidades de este liderato del PNP. ¿Cómo tú vas a confirmar una persona y una semana después apruebas un informe de que mintió bajo juramento?
Bueno, y peor aún, lo que vamos a ver después de lo que suceda el día 9 de agosto es la dirección errática, vengativa, que ha caracterizado a Tomás Rivera Chat. No nos olvidemos que esto es un binomio Wanda Tomás Rivera Chat. Por más que él lo quiera negar, la gente no se lo cree. La gente sabe que quien detrás está detrás de Wanda Vázquez es Tomás Rivera Chat. Miren, ese ataque de Tomás Rivera Chat a la secretaria interina que mandó a buscar los expedientes al FEI era la forma más sutil que él tenía de reaccionar sin atacar a Wanda. Era la única forma que él podía dar esta demostración que él
siempre hoy dijo, esta mañana dijo,
macharrán.
Bueno, esta mañana dijo que si no renunciaba hoy, la colgaba mañana, se autoconvocaba para colgarla. Y lo que yo creo que él está haciendo es utilizando a la nueva secretaria de justicia, que yo no me he aprendido el nombre todavía, utilizándola como un chivo expiatorio para tratar de decir estoy haciendo algo cuando...
Y para desviar la atención.
Cuando la causa de... esta señora, como se llame, y con mucho respeto no le sé el nombre, Wanda Guandimar.
O sea, que es una Wanda más pequeña, una Wandi.
Esta señora no es el problema es Wanda Vázquez, que para empezar la nombró. Ok, digo, aquí no nos apagan los micrófonos, pero no me quiero extender mucho más allá de las 9 y tú tienes cosas que hacer y yo también. Pero me estuvo interesante que tú empezaste, no fui yo, con el tema del debate del Partido Popular mañana. Yo anoche pensaba que esto que ha pasado esta semana le cambió la dinámica totalmente a ese debate de mañana.
Totalmente. A mí me parece que si mañana en el debate se ve una guerra sin cuartel entre los tres candidatos del Partido Popular, se perdió esa oportunidad por parte del Partido Popular. A mí me parece que hay que proyectar seriedad, hay que proyectar diferencias obvias, claro, pueden haber ideológicas y en términos de planteamiento, pero la gente tiene que ver otro tipo de política proyectada en esa hora y media. Y es una oportunidad única. Si se desperdicia esa oportunidad o quien la desperdicie, pues va a perder una gran oportunidad de no solamente para el día 9 de agosto, es para el futuro.
Claro.
Y a mí como comenzamos hablando de esto, a mí lo que me preocupa es el futuro de Puerto Rico, donde de lo poquito que nos queda de democracia, la participación electoral es de lo poco que podemos hacer dentro de estas nuevas circunstancias que estamos viviendo para ayudar al país. Y si se pierde total y absolutamente la confianza en ese proceso político, pues estamos perdidos como país.
Ok, al margen de los procesos de la primaria y los partidos, ya empiezan a convocarse a manifestaciones. Ayer recibieron a Wanda en Ponce con unos cánticos no muy bonitos. Creo que están convocando, igual que en el verano, nadie sabe quién convoca, empiezan a correr por las redes sociales. ¿Qué tú crees que debe hacer el país en esta coyuntura? El ciudadano que nos está viendo, que no, obviamente, sea popular, no sea popular, sea pipiolo, no sea pipiolo. O sea, volvemos a donde empezamos. ¿Cuáles son las equivalencias y cuáles son los caminos a seguir comparado con el verano del 2019? Ana Teresa, que estoy tratando de que venga, me dé unos minutos, puso un tweet ayer, estoy tratando de recordarlo, Ana Teresa Toro, que decía que el verano del 2019 actuamos en función de la pasión y era lo correcto, pero que esto ahora es un poco diferente. Y yo creo que esto requiere mucho del uso de la razón.
Ayer me convocó, sí. Ayer me llamó Aníbal, varias personas, para como que hacer unas convocatorias a manifestaciones. Yo le dije lo siguiente: ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Esto es un problema del PNP, que lo resuelvan ellos. Nosotros tenemos que crear un estado de conciencia mayor de que tenemos que pasar en este momento de la calle a la urna. En este momento, el deber patriótico más grande que cualquiera puede ejercer es analizar fríamente lo que ofrece el Partido Popular Democrático, lo que ofrece el Partido Independentista, lo que ofrece Victoria Ciudadana, y tomar decisiones importantes de cómo yo voy a ayudar a que la gente acuda y seleccione el mejor equipo posible para servirle a Puerto Rico. En este momento, cualquier manifestación que se haga en la calle va a apoyar uno de los dos bandos en pugna que están peleándose dentro del PNP. Francamente y con total y radical honestidad, resuelvan el problema ellos, se lo buscaron ellos, resuélvanlo ustedes.
Lo que sí yo creo es que, como hay el paralelismo con el verano del 2019, esto sí debe provocar que aquellas ideas que algunos como yo, tú, otra gente empezaron a discutir en el verano, después del verano, de reformas constitucionales, reformas democráticas, hay que ponerlas sobre la mesa. La segunda ronda, la enmienda a la Constitución para la segunda ronda para elegir el gobernador, el vicegobernador electivo, separar la elección de los legisladores de gobernador, diferentes ideas que se pusieron y que de momento, como pensamos que todo esto había pasado, se han dejado de discutir. Yo creo que ahora, en el ahora debate de las ideas, ok, esto es lo que yo propongo para una, si yo gano, hacer estas reformas constitucionales, estas reformas políticas profundas.
Una verdadera reforma electoral que permita la coaligación.
Las coaliciones, esto lo hemos hablado.
Que permita una representatividad, si hay que enmendar la Constitución en términos de proporcionales, que realmente nos atemperemos a los tiempos, porque realmente esto que observamos del PNP es el producto de un sistema electoral y de unas reformas que ya están pasadas de haberse hecho, y no hacerlas de forma chanchullera como este proyecto electoral que acaba de aprobar Tomás Rivera Chat. Yo creo que este es el momento de plantearle esas ideas, Aníbal, al país, para que se vea que sí hay opciones. El país es reformable, un nuevo país es posible, pero tenemos que hacerlo con un compromiso muy serio de que la gente diga, mira, eso que se está proponiendo, yo creo en eso y me voy a movilizar para votar por eso.
Bueno, una última pregunta un poco más personal y artístico. Primero, ¿qué tienes esta noche para tu Facebook Live? Y segundo, en esta época de pandemia, ¿qué hay en agenda tuya, de los gamas, de lo que sea?
Pues mira,
época de pandemia y elecciones.
La pandemia nos ha dado la oportunidad a Jessica y a mí de realmente hacer algo impensable. Nosotros nunca pensamos que desde la sala de nuestro hogar íbamos a convertir esto en una especie de estudio de televisión. Y eso es lo que se ha convertido. Nosotros, Aníbal, llevamos más de 90 transmisiones desde el 14 de marzo. Le hemos llegado a millones de personas. O sea, cada transmisión nuestra, al mínimo de gente que le llegue a sobre 50 mil personas en términos de personas alcanzadas. Usualmente tenemos 1.500 personas ahí. Y nosotros vamos a convertir ese proyecto en un proyecto semanal, como si fuera un programa de televisión, a partir del día 2 de agosto. Coincidencia que el día 2 de agosto es que se fue Ricky. Bueno, hay coincidencia. Okay, sí. Hay coincidencias en la vida. Pero aparte de eso, los Rayos Gamma sí van a venir con un espectáculo virtual muy pronto. Ya estamos reuniéndonos al respecto y pienso que toda esta nueva definición de lo que es la actividad artística tenemos que analizarla, porque si hay algo que ha sido constante en el acompañamiento de la gente durante esta pandemia, ha sido la intención del artista de estar con su pueblo independientemente de que haya dinero o no lo haya. Y la importancia, Aníbal, de la cultura. En momentos de crisis, la cultura se convierte en la columna vertebral de un pueblo. Son los valores culturales, nuestro idioma, nuestro arte, nuestra música, quienes acompañan al pueblo en momentos difíciles. Y esto hay que reforzarlo. Y tenemos, Aníbal, urgentemente que repensar WIPR. WIPR fue un proyecto que en el 1947-48 se pensó como una forma de atenuar la intranquilidad espiritual que podía traer la nueva ruta de la industrialización en la que Puerto Rico se dirigía. Puerto Rico más que nunca necesita de una estación que no esté a los vaivenes de la cuestión publicitaria y de los anuncios, y que se preocupe por preservar nuestro patrimonio cultural y que lleve un entretenimiento y una educación sana a nuestro país. Y pienso que esa es una de las propuestas grandes que hay que hacerle a nuestro pueblo.
Bueno, pues muchas gracias, Silverio. Gracias por tu análisis, tus comentarios, y te deseamos mucho éxito y nos mantenemos en comunicación como siempre. Saludos a Jessica.
Bueno, pues esta noche los espero por Facebook Live con algo interesante que vamos a traer. Gracias, Aníbal, y continúa con la buena labor a través de este podcast también.
Gracias.
Ha rediseñado la cosa.
Sí.
Y va muy bien.
Muchas gracias. Saludos. Cuídate mucho.
Gracias.
Bueno, era el amigo Silverio Pérez. Silverio habló de la primaria del Partido Popular, o las primarias del 9 de agosto y del debate de mañana. Y yo quiero recordarles que hoy yo comienzo una fase de mi campaña a comisionado residente. Vamos a estar haciendo diversas actividades que hemos llamado De Camino a las Primarias con Aníbal, y la llamamos podcast porque las vamos a transmitir igual que transmitimos este podcast. La primera es hoy. Vamos a estar visitando diferentes regiones de Puerto Rico y concentrándonos, pues, en los candidatos regionales. Hoy vamos a estar, empezamos por San Juan, vamos a estar en el Comité Central de Puerta de Tierra del Partido Popular a las 4:30 de la tarde. Están todos invitados, vamos a tomar las medidas de seguridad en términos, todo el mundo tiene que tener mascarilla, los que quepan con el distanciamiento social allí, no es una actividad de masa, es más que nada una especie de tertulia, donde estoy invitando a todos los candidatos del Partido Popular en San Juan. Están convocados a las 4:30. Vamos a comenzar la transmisión en vivo a través de las plataformas de redes sociales a las 5:30. O sea que si me estás viendo en vivo ahora, nos puedes ver esta versión especial de Camino a las Primarias con Aníbal. A las 5:30 vamos a estar en vivo. Va a estar Rosana López, nuestra candidata y próxima alcaldesa de San Juan. Va a estar el amigo Luis Raúl Torres, representante por el Distrito 2 de San Juan. Y todos los candidatos, todos a senadores y representantes de distrito, están invitados, y la idea es yo poder tener un diálogo, una conversación con ellos sobre por qué se están haciendo disponibles para el pueblo popular y eventualmente para el pueblo de Puerto Rico. Este viernes vamos a estar en Quebradilla, luego les doy los detalles de dónde, pero va a ser en el mismo horario, convocados a las 4:30 para empezar a eso de las 5:30 de la tarde allá en la guarida de El Pirata. Vamos a estar en Quebradilla, así que están todos invitados. Mañana, pues obviamente es el debate, yo voy a estar asistiendo al debate como invitado de Telemundo, de los auspiciadores del debate, y desde ya les anticipo que el viernes, el día después del debate, vamos a tener un programa muy especial post debate aquí en el podcast. Le voy a dar los detalles mañana de ese programa post debate que vamos a tener el viernes. Con eso yo me despido nuevamente. Va a ser otro día largo. Los próximos días van a ser bastante complicados, difíciles para el pueblo de Puerto Rico en esta crisis, en esta incertidumbre de proporciones mayores que está viviendo el país. No pierdan la fe, como dijo, me gustó mucho la expresión de Silverio, de la calle y de la protesta a las urnas. Si usted no se ha inscrito para votar, por favor, vote. Si usted está inscrito para votar, vote no solamente en las elecciones, vote en las primarias. Le voy a decir más, mire, si usted tiene dudas todavía por quién va a votar, pero se inclina a votar por el Partido Popular, vaya a la primaria, para que entonces usted sea parte de escoger los mejores candidatos al Partido Popular y aumentarse usted la posibilidad de votar por los candidatos del Partido Popular. Así que si no se ha inscrito, inscríbase. Si no se inscribió, ya no puede votar en la primaria, pero inscríbase para las elecciones. Voten en la primaria, voten en la elección, exprésense como se tengan que expresar, como nos da los derechos que tenemos como ciudadanos. Pero en este año, toda nuestra energía tiene que estar canalizada al proceso electoral. Como les dije, yo voy a estar activo de cara a las primarias, convocando a esto mismo, a que salgan a votar los populares. Yo defino los populares de la forma más amplia posible. Con esto me despido. Denle share, compartan esta transmisión. Si me estás viendo por Facebook, si me estás viendo por Twitter, si me estás viendo en mi página de Aníbal Comisionado 2020 en YouTube, donde sea, si ya me estás viendo grabado, compártela. Mientras más personas nos puedan escuchar, nos puedan ver, pues más efectivos somos con nuestro mensaje. Y como siempre, estas campañas cuestan dinero. Enfrentar al PNP, ellos tienen los poderes económicos, lo sabemos. Jennifer González tiene el acceso a los grandes poderes económicos, yo tengo el acceso a ustedes. Hemos sido exitosos hasta ahora en nuestros esfuerzos de recaudación de fondos, pero nos queda mucho camino por recorrer. Cualquier donativo que lo puedan hacer a través de ATH Móvil, van a la sección de negocios, Aníbal Comisionado, escriben su nombre completo, se lo voy a agradecer. También lo puedes hacer por tarjeta de crédito. Vas a la página acevedovila.com, ahí puedes hacer el donativo y te va a pedir toda la información que tienes que llenar. Y en fin, y finalmente lo puedes hacer mandando una un cheque o giro postal a Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Lindo, lindo día, cuídense del coronavirus y atento a todo lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos mañana.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.